Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
www.seguimoseducando.gov.ar 011-2512-0896. Cada vez en más lugares de nuestro país van a encontrar los cuadernillos que tiene toda la información complementaria también de lo que nos cuenta aquí Barbie y todas las maestras a lo largo de toda esta programación, estos 7 programas que propone Radio Nacional a partir de un trabajo del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios. Valentina de San Luis nos escribe, es de segundo grado y nos pide que le mandemos un beso porque hoy es su cumpleaños. Un beso a Valentina, saluden a Barbie.
Feliz cumpleaños, Valentina.
¿Qué se hace cuando
hay...
De San Luis. Mire, de todos lados nos escuchan. ¿Qué se hace hoy por hoy en segundo y tercer grado cuando alguien cumple años?
Fiesta.
Lleva torta.
Fiesta, por supuesto, sí.
¿Bonetes hay todavía?
Cuando entramos, le cantamos el feliz cumpleaños todos y todas del... Todo el colegio le canta. Y después adentro del aula tomamos un espacio y traemos torta, escuchamos música, un ratito.
Es la serie más vista de la Argentina.
¿Cuál?
Es española. Y uno de los protagonistas, por si ustedes tienen la posibilidad de ver esa plataforma que pone películas y series, nada, les deja un saludo. A usted también la saluda, escuche.
Bueno.
Hola, soy Fernando Cayo, el coronel Tamayo en la serie La Casa de Papel. Quería dejarle un saludo a todos los niños de segundo y tercer grado de Argentina. Y presten atención a todo lo que pasa en Seguimos Educando. Ya pronto volverán las clases. Besos a Cecilio y a la señorita Barbie.
¿Cuántos saludos está recibiendo Barbie? De celebridades.
Un montón.
Y siguen llegando.
Increíble.
Es más, Fernando Cayo dijo que nos iba a escuchar. Nos iba a escuchar porque vio que la radio ahora se escucha también por streaming, desde cualquier lugar del mundo.
Exactamente. Sí.
Y esto es algo muy original, es muy inédito que haya radioescuela, digamos.
Claro.
Me gustan las efemérides. ¿Es el día de qué hoy?
Hoy es el Día Mundial del Arte. Se trata de una celebración internacional para concientizar sobre la actividad creativa en el mundo. Y la fecha fue escogida en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci.
A ver, ¿aprendemos algo de da Vinci?
Dale.
En Florencia todo el mundo conocía a Leonardo. Se pasaba todo el día nuevas máquinas creando. Soñaba con volar y bajo el agua caminar. No tenía los recursos para llevarlas a cabo, pero el duque de Milán le ofreció trabajo. Más nunca comprendió sus dotes. Y a la vez pintar un fresco. Leonardo era incapaz de sus obras acabar. Pero el duque de Milán a Francia declaró la guerra. Perdió y Leonardo tuvo que escapar con sus ideas, sin poder imaginar que el futuro las haría realidad. Y la última cena pintó. Da Vinci era un genio avanzado a su tiempo, un genio incomprendido, hoy tan reconocido, un hombre de talento, creando mil inventos, por pintar la Gioconda y por otras muchas cosas. Paso a la historia, paso a la historia.
Hermosa canción, la quiero en mi playlist. Me encantó, linda porque pegadiza.
Habla de todo lo que hizo Leonardo da Vinci.
Es un gran resumen, pero para hablar más acerca de este grandísimo artista, en realidad, el polifuncional Leonardo da Vinci, vamos a saludar a Danila Desiré Nieto. Ella es licenciada y profesora de Historia del Arte por la UBA y periodista especializada en cultura. ¿Qué tal, Danila? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, chicos. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando la cuarentena?
Bien, bien. Acá...
Hola, ¿qué tal?
Con la... con la maestra Barbie. De vez en cuando se nos escapa un ceño. Y nada, acompasando a los chicos. Y hoy es una efeméride muy particular, porque en nombre de la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci se celebra el Día Mundial del Arte. Háblanos un poco de da Vinci, porque decíamos,
totalmente,
uno no puede decir que es pintor, que es escultor, porque es todo.
Arquitecto, matemático.
Claro.
Tenemos, ¿saben? O sea, lo que podemos decir de Leonardo es que fue una persona muy, pero muy curiosa.
Claro.
Un niño que desde chiquito se interesó por muchísimas cosas a la vez y que a lo largo de su vida las fue trabajando. Él, como ustedes dijeron, fue pintor, fue un artista, pero a la vez fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo le dio la vida para
Danila,
hacer todo esto?
Dale, ¿cuántas vidas tuvo? Pará, contanos eso ahora.
No sé, chicos. La verdad es que de haber sido un gato, tal vez, si tuvo 9 vidas,
claro,
y pudo hacer todo esto, porque la verdad es una locura. Él nació, como ustedes muy bien dijeron, un día como hoy, pero hace muchos, muchos años, en 1452, en Vinci, en la provincia de Florencia, en lo que hoy se conoce como Italia. Por eso de ahí que su nombre es Leonardo da Vinci, porque viene de la ciudad de Vinci. Ahora bien, en relación al arte y a su estilo, lo que podemos decir de él es que sus obras, sobre todo sus pinturas, se inscriben en lo que se llama hoy, dentro de la historia del arte, el Renacimiento. Junto a él había otros artistas como Miguel Ángel y Rafael, que también estaban dentro del mismo estilo. Yo les digo Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, y si sumo Donatello,
sí,
no sé si ustedes lo habrán visto, pero yo de chica vi una serie llamada
Las Tortugas Ninjas.
Totalmente. Fanáticos de la pizza como los italianos, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Todos italianos también, de los que estamos hablando.
¿Por qué hizo historia Da Vinci, Danila? ¿Por qué él?
Y Da Vinci hizo historia primero por todo esto que fuimos hablando, que fue una persona muy interesante, y también porque fue una persona muy importante para el mundo del arte. Él pensaba la pintura como una ciencia, podríamos decirlo. ¿Qué significa esto? Que él se basaba sobre todo en la perspectiva matemática y en el estudio de la naturaleza. Él iba a hacer una pintura y lo que hacía primero es mirar la naturaleza, pensarla, y a partir de ahí él hacía sus obras. Se prestaba muchísima atención en la luz, en las sombras, en cómo influían las superficies. Y en relación a todos estos estudios con la pintura, él trabajó con algo que se llama la perspectiva aérea. Esto va a ser muy importante para lo que es la historia del arte y para el resto de los pintores. ¿Qué significa la perspectiva aérea? ¿Tienen en mente la Mona Lisa o la Última Cena?
Sí,
las obras más importantes.
Sí.
Bueno, nosotros en general siempre vemos o las personas, que en este caso es el retrato de la Mona Lisa, o los diferentes personajes dentro de la Última Cena. Pero si prestamos atención a los fondos, ahí vemos este tema de la perspectiva aérea. Perspectivas difuminadas, alejadas, donde los detalles de los fondos se hacen cada vez menos nítidos, más azulados. Eso va a ser muy importante para la historia del arte. Por otro lado, para lo que es el resto de sus invenciones, él fue, como también fue un ingeniero y un inventor, desarrolló ideas muy adelantadas de su tiempo, tales como el helicóptero, ideas primarias, ¿no? De lo que era el helicóptero, los carros de combate, lo que conocemos como submarinos y los autos. Él empezó a hacer proyectos en estas invenciones en los cuales agregó bastantes avances para que hoy lleguemos a tener estas cosas. Por otro lado, también hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica.
Danila,
una persona muy interesante. Sí.
Te pregunto, porque bueno, acá estamos haciendo un programa para chicos y chicas y vos dijiste que Leonardo era un niño muy curioso. ¿Cuándo empezó todo esto, sabés?
Y él empezó de muy chico cuando ya vivía en Vinci, luego a los 16 años, 15, 16 años, un poquito más grande que nuestros niños y niñas, fue a Florencia, donde allí también trabajó con otros artistas en talleres y se fue formando.
¿Y quiénes fueron sus maestros? ¿O quién lo inspiró?
Él trabajó mucho con artistas como Botticelli y con el resto de artistas que trabajaban en Florencia en ese momento.
Claro.
Y muchos intentaron imitarlo, ¿no? A lo largo de la historia o su estilo por lo pronto.
Y sí, es algo que fue muy importante. De hecho, yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué la Mona Lisa es tan conocida hoy?
Ay, justo te iba a preguntar eso, porque no lo sé.
Bueno, exactamente, porque él fue un pintor que va a servir tanto para los artistas que vinieron después como para nosotros hoy, para, yo creo que vimos la Mona Lisa no solo la pintura tal vez en vivo, sino vimos un montón de fotos, de, no sé, tazas, de todo, tenemos carteras, cartucheras.
Yo tengo un rompecabezas de la Mona Lisa.
¿Viste? Está en todos lados, es una locura. Les voy a contar la historia. Bueno. La Mona Lisa estaba en el Louvre, que es un museo que está en París, en Francia, un museo muy conocido, uno de los más importantes del mundo. Y estaba situada ahí en una de las salas. Era una pintura ya famosa, pero no era una locura que soy. ¿Qué pasó? Un día Vincenzo Perugia, un italiano, en 1911, va al Louvre y se roba la pintura. Nadie se da cuenta, él se viste como uno de los empleados, él había ayudado en la instalación del marco de la pintura, se viste como uno de los empleados y va allí y se la lleva. Desaparece por un montón de tiempo. Esto es una locura, salen todos los medios, la gente se preguntaba qué pasa con la Mona Lisa, dónde está, qué pasó. Bueno, Vincenzo se la había llevado porque él decía que era italiana esa pintura, como Leonardo habíamos dicho, y que por lo tanto debía volver a su país. Él pensaba que Napoleón se la había llevado. Pero en verdad lo que no sabía es que Leonardo se la había vendido a el rey Francisco I cuando él fue a trabajar en Francia. Claro. Entonces, él como pensaba que había sido robado por Napoleón, se la quiso llevar a su país. Y de ahí que después pasó por todos lados. Es un ícono popular que apareció en cajas, en chocolates, en postales, publicidades, en todos lados. ¿Por qué? Porque este robo que hubo...
La hizo famosa.
Fue noticia en todos lados. Claro. Exactamente.
¿Sabés cuál era la obra preferida de él?
Yo no sé si la Mona Lisa. Yo creo que es la obra favorita de nosotros por todo esto y tal vez también la Última Cena, que también se volvió un ícono. Claro. Y que justamente hoy, a lo largo de esta cuarentena, se vieron un montón de obras en las cuales se sacan a los personajes. Y la Última Cena, si le sacamos todos los personajes, por ejemplo, ¿cómo lo pensamos? ¿Por qué no podemos tener una cena así en familia o con amigos? Yo creo que esas son las obras que hoy pueden ser más famosas. No sé si eran las favoritas de él, pero por lo menos son las que hoy nos pueden llegar a contar más cosas o anécdotas, como la Mona Lisa y este robo, o bueno, el hecho de reunirnos en familia, con amigos y la importancia de estar en casa.
Son emblemas. Te agradecemos mucho, Danila. Totalmente. Muchas gracias por ustedes, ilustrarnos chicas. Un poco la vida de Leonardo da Vinci.
Gracias. Que sigan bien.
Gracias.
Seguimos en www.seguimoseducando.gov a través de Radio Nacional para todo el país, por Radio Nacional AM870 y todas las emisoras del país, que son 49, radios en pueblos originarios, radios rurales, radios comunitarias, en todo el país nos escuchan. Barbie, ¿cambiamos de rubro?
Vale.
¿Te parece? Vamos.
Primaria. Lengua.
Más que rubro, cambiamos de materia, ¿no? O sea, cambiamos de rubro como si...
Estamos en la escuela, claro. Cecilio.
De vez en cuando usted me tiene que poner en mi lugar, me tiene que retar.
No.
¿Cuántas veces tiene que molestar un alumno para que usted se enoje? A ver, conozcamos un poco de la personalidad de Barbie.
No. No me enojo casi nunca, pero mis alumnos y mis alumnas saben que hay un momento para cada cosa y se logra llegar a ese acuerdo de, bueno, ahora trabajamos, después jugamos, después merendamos y bien, así funciona todo bien en el aula.
Pero es paciente, digamos, tiene paciencia.
Mucha paciencia, mucha.
Bien, bien.
Me encanta escuchar a los niños y a las niñas.
¿Y cuál es, la perrería, la travesura? ¿Qué palabra traje, no? ¡Ah! La perrería, ¿qué palabra traje? ¿La conocía?
Creo que nunca la escuché.
¿Qué más le molesta, la que más le perturba? No sé, se tiran papeles, tiza, no sé, en su época, en nuestra época, porque somos más o menos contemporáneos, yo tengo un par de añitos más que usted, era eso, tirar tizas, hablar. Ahora, ¿cómo molestan? ¿Cuándo molestan?
No, tal vez por ahí cantan, algún cantito, esas cosas, pero no, la verdad que se portan bien. O molestar a algún compañero, ¿viste? Esas travesuras. Hacerle algo que no le gusta, correrle algo, sacarle algo, o decirle alguna frase, pero esas cosas.
Le damos musicalidad al programa, ¿qué le parece?
Dale.
Él es un poeta, titiritero también, Javier Villafañe.
Sí.
Con la música introducimos una nueva temática.
Muy bien.
Madre, cuando yo sea grande, seré marinero. Ahora estoy jugando que aquello es un puerto, y este es un barco, y estos son dos remos. Y por ese río navego y navego. Agua, arena, piedras y dos palos viejos. Un río y un barco, un puerto y dos remos.
Madre, cuando yo sea grande seré jardinero. Ahora estoy jugando que esto es un cantero. Aquel un rosal, este un jardinero. Y ese es un camino que va por el medio. Tierra, flores, hojas y unos tallos secos. Cantero, camino, rosal, jardinero.
Madre, cuando yo sea grande, quisiera hacer versos.
¿Con qué estás jugando?
Madre, miro al cielo. En dos ojos claros, todo el universo.
Canción de los tres hermanos. Javier Villafañe, Argentina.
Qué lindos recursos estamos compartiendo hoy con los chicos.
Hermoso.
Se la sabe esta, ¿no?
Alguna me la sé, porque bueno, de tanto leerlas en la escuela se van quedando en la cabeza, pero hay tantas que es imposible a veces acordarse de todo.
Silencio de radio. A mí un alumno suyo me mandó un mensaje y me dijo, pedile que cante. Pedile que cante. ¿Se anima a un pedacito de esta canción? ¿Podemos ponerla de fondo, Diego?
¿Cuál canción?
La que escuchábamos recién de Villafañe.
Pero no es una canción, es
bueno,
una poesía.
Pero está entonada. Le puede meter un poco de magia. ¿O quiere cantar otra cosa?
No, otro día preparo otra canción.
No arrugo.
Bueno, a ver, no sé.
Arriba de esto, vamos.
Este es un barco y estos son dos remos.
A ver.
Y por ese río navego.
¿O querés otra?
Y navego.
Esta es difícil, ¿no?
Esta es difícil.
Bueno, pues es un poema. Bueno, vamos con otra. Dale.
El twist del mono liso.
Dale, un pedacito.
A ver.
Mira.
Mira, pero qué bárbaro.
A la orilla de una zanja. Ahí va, suba hacia arriba. Abajo difícil.
Qué coraje, qué valor.
Aunque se olvidó el cuchillo.
En el dulce de membrillo la cazo con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No le tires con cuchillo, tírame con tenedor.
Ah, bueno, sabe cantar. Un aplauso para Barbie. Quiero que me digan qué otro programa de Seguimos Educando hicieron cantar a la maestra. Quiero que me lo digan, Caro, Diego.
Bueno,
muy
que la
bien, la felicito por haberse atrevido.
Me fue así como muy de sorpresa.
Pero usted le puso el pecho a la situación y cantó.
Bueno, igual quería decirte que desde este espacio nosotros seguimos incentivando a los chicos y a las chicas para que sigan descubriendo nuevas poesías, que las creen, que las memoricen, que las canten, porque esto ayuda a la imaginación, a ser más creativos, más creativas. Así que seguimos diciendo y aconsejando que lean poesía y escuchen poesía.
Mire qué perlita tenemos. En una cajita de fósforos,
¿sí?,
de María Elena Walsh, pero leído por Julia Senko.
Ah, qué voz maravillosa.
Qué artista, Julia Senko. Sí, sí, sí.
Poema que se titula En una cajita de fósforos. María Elena dijo: en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima. Nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé. Pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa. Que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá.
Yo que siempre hacemos recomendaciones, Barbie, a los chicos, hoy es una que está por fuera de las que tenemos aquí habitualmente. Que colaboren en la casa, que ayuden a los padres, que ayuden a mamá, que ayuden a los tíos, a los abuelos o quien estén a cargo.
En las tareas de la casa.
Que colaboren en las tareas de casa. Después hacen la tarea o viceversa, hacen las dos cosas. Se van turnando, arman una agenda.
Bueno, hoy traje una poesía de Elsa Bornemann que se llama Se mató un tomate. Y nada, para mis alumnos y alumnas que la conocen, se las dedico. ¿Sí? Ahí va.
Vamos.
¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó a la fuente, sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descocido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sar la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros. ¿Y fue mucha gente? ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa el presidente, al club de verduras para dar lectura. De un verso al tomate otro disparate, mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel, de luna de miel con Doña Navisa, regresó deprisa. De un nuevo yate... En su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo. Con 10 berenjenas de verdes melenas. Sobre una carroza bordada con rosas. Choclo musiqueros, negros sombreros. Tocaron violines, quenas y flautines. Y 2 ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. ¡Hoy! ¡Qué disparate! ¡Se mató un tomate! Al leer la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. ¡Me importa un comino! Dijo Don Pepino. Y no habló la acelga, estaba de huelga.
¿Qué trajo el doctor Ajo?
Remedios trajo.
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué gran registro!
¿Te gustó esta poesía?
Me gustó.
Es muy divertida.
Sí, es muy divertida. ¿Me lo presta el libro?
Sí, cómo no.
Gracias, gracias. Nos tenemos que empezar a despedir de este nuevo programa, Radio Escuela. Repaso los teléfonos, el teléfono en realidad, para que nos dejen mensajes. 011-2512-0896. www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí encuentran todo el material complementario a lo que estamos hablando aquí en este programa y en los demás programas de cada uno de los ciclos y cursos. En Instagram somos Seguimos Educando y Paca Paca nuevamente, son las noticias estas, ¿no? Paca Paca está nuevamente en el básico de los cables, así que todos los que estén en casa pueden ver allí la programación y continuar educándose. Nos tenemos que ir, pero nos vamos con música, Barbie.
Bueno, hasta mañana.
Va a extrañar a los chicos que la escuchan en cada rincón de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, pero esperemos que podamos acompañarlos desde aquí.
¿Se anima a decir cómo se llama la canción con la que nos vamos?
Se llama...
A ver.
¿Vigolate de chocolate?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Chau.
Lleno de arena, arme un castillo casual. El mar está que revienta, invitando a barrenar. Tengo mi tabla y yo soy el motor. A veces se me desarma, está hecha de telgopor. Nací para el mar y para barrenar. No me importa si hay algas, espumas y sal. Nací para el mar. Ya junté caracoles e hice la digestión. Esperé las 2 horas, quiero algo de acción. Acompáñame un ratito, aunque sea un chapuzón. El mar lo dice bajito, nos dará diversión. Nací para el mar y para abajo.
sentate en la orilla.
Soy feliz en el mar.
Hacemos un pozo.
Soy feliz en el mar.
Ay, 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 para que se me va la foto.
Soy feliz en el mar.
Qué cerca está la gaviota, ¿no?
Soy feliz en el mar.
Ahí viene la ola, por acá, por abajo.
Soy feliz en el mar.
Subite la malla.
Soy feliz en el mar.
Vení, 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 que quema la arena.
Soy feliz en el mar.
Hoy voy a meter la cabeza abajo del agua.
Para el mar y para barrenar, no me importa si hay algas, espumas y sal. Nací para el mar, soy feliz en el mar.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.